Continuamos con nuestra serie Hashtag. Y el título del estudio de hoy es La lucha es real. Y lo vamos a tomar del libro de Romanos, capítulo 7, versos 13 en adelante, y el capítulo 8, versos 1 al 4, entre otras escrituras. Estoy luchando, y tú también. Somos cristianos creyentes, por eso es que estamos luchando. Y la lucha, esa lucha que estamos confrontando es muy real. Yo sé que amas a Dios, y tu deseo es servirle, y reconozco que tienes las mejores intenciones de ser la mejor persona, y así conducirte a ser la mejor persona. Pero sigues luchando, ¿verdad? Así también yo. Lo más pronto que lo aceptemos, estaremos mejor y estaremos más cerca de obtener la clase de éxito que Dios ha intentado para nosotros. Y he de mencionar que el apóstol Pablo luchó también. Así pues, nuestro pastor Esquive y Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, diciendo: abran sus Biblias al capítulo 7 del libro de Romanos para ver el estudio de hoy. Y comenzaré compartiendo con ustedes que casi todas las personas recordamos los nombres que le voy a mencionar de este libro que escribió un escritor llamado Louis Stevenson. Este autor de esta obra muy reconocida. Voy a escoger el capítulo donde habla de dos personajes llamados un cirujano llamado Enrique Jacobs y el señor Eduardo Hyde. Estos dos personajes eran bien diferentes y desarrollaron su carácter, el cual era uno a contra del otro. Este doctor Enrique, cirujano en la ciudad de Londres, esa es la historia que escribió el escritor Louis Stevenson. Así que los dos eran bien diferentes. El doctor Jacob era una persona bien reconocida, respetada en su comunidad, porque ayudaba. Pero nuestro personaje, el doctor Eduardo Hyde, era un asesino reconocido. Este doctor Jacobs podía controlar al señor Hyde, pero llegara a un punto que no se pudo, porque esa lucha continuó, y esa es la historia que aparece en este libro. Nos habla de esta lucha continua de estas dos personalidades, que los dos luchaban para controlar el mismo cuerpo. Esa lucha del cirujano Jacobs y el Mr. Hyde es una historia tan familiar, porque es una lucha que todos los creyentes libramos en nuestra vida por esas dos naturalezas que tenemos. Tenemos la naturaleza con que nacimos, que nos vino por nuestro primer padre Adán, que fue el que cayó en su naturaleza, y esta nueva naturaleza que ha sido implantada en nosotros por el segundo Adán, que fue Jesucristo, cuando nacimos de nuevo, en nuestro segundo nacimiento. Estas dos personalidades son bien diferentes y no pueden estar de acuerdo. Es una lucha continua. Este autor de este libro, Louis Stevenson, que escribió esa historia de un personaje con dos personalidades, alguien le hizo la pregunta: ¿de dónde recogió esta historia, el modelo para esta historia de el cirujano Jacobs y Mr. Hyde? Dijo, Mr. Stevens contestó: la encuentro en mi propia personalidad. Él aprendió que todo creyente tiene y lucha por esa supremacía, el control en su propio cuerpo. Por eso es que él escribió: he descubierto que esta lucha es una bestia que vive dentro de mí. En el estudio de la semana pasada, oímos lo que nos costaba seguir a Jesús, donde era Jesús dijo: venid en pos de mí. y nos encontramos que Jesús dijo, todo el que desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero aquí encontramos el resto de esta historia. El capítulo 7 y 8 de Romanos encontramos que Pablo nos presenta estas dos personalidades que con todo y que luchamos para comportarnos lo mejor posible, encontramos esa lucha. En Romanos 7, Pablo el apóstol nos muestra y escribe estas palabras donde sabemos que Pablo fue el señor espiritual. Pablo es el autor de 13 libros del Nuevo Testamento y aquí nos habla de su propia lucha. En el medio social de la internet encontramos este título que se halla, que le llaman hashtag. Hice un estudio para ver que en Instagram se utiliza este término en el medio social. El término hashtag lucha se encuentra 3.3 millones de veces diarios. Y el otro hashtag, la lucha es real, lo encontré 2.2 millones. Así que podemos ver que casi 5 millones se encuentra a diariamente que la gente está hablando de esa lucha personal dentro del mismo cuerpo. Lo interesante de todo esto es que si ves este hashtag que es lucha y la lucha es real, de veras que no es tanto lucha, sino que muchos lo dramatizan. Dicen, por ejemplo, he decidido seguir mi dieta, pero he encontrado que me es difícil no comerme este pedazo de pastel. Para muchas personas es una lucha seria, pero para otras personas simplemente lo ven. Pero con todo eso podemos decir que la lucha es real. Con todo y esto para el creyente, este es un protocolo que se le llama hashtag, que es una lucha física, carnal. Porque como cristianos que queremos agradar a Dios, queremos animar a otros a agradar a Dios, así como lo hacía aquel doctor Shackle. El problema es que hay una lucha continua. El hombre viejo, el señor Mr. Hyde, surge y arruina todos nuestros planes. Pero hay veces que esa lucha es tan furiosa que yo sé que muchos de ustedes han tenido pensamientos de este tipo. A lo mejor ni soy cristiano. A lo mejor ni soy un creyente verdadero. De veras estoy luchando con estas dos personalidades en mi vida, con este hábito maligno. A lo mejor que por mi lucha, a lo mejor ni soy creyente verdadero, ni he sido nacido de nuevo, porque ¿cómo es que tengo que esta lucha de el pecado está, el deseo de pecar está dentro de mí? Por eso sabemos que nadie sabe el tipo de lucha que cada persona está pasando. Ahora yo te digo, todos reconocemos que todos tenemos esta lucha. No hay ninguna persona que no esté luchando. Yo creo que si de veras fuéramos honestos con nuestros compañeros o las personas que nos rodean, y vea, podríamos ver nuestra vida, podríamos ver qué tanto de el doctor Huckles y el señor Eduardo Hyde hay en cada una de nuestras personalidades, qué tanta maldad y naturaleza antigua continúa con nosotros. Yo diría es una combinación de las dos personalidades, porque la Biblia no lo dice y lo experimentamos nosotros. Así que en el capítulo 7 de Romanos, aquí el apóstol Pablo es bien cándido acerca de su propia lucha, comenzando con Romanos 7, 12, vamos a ver estas cuatro razones por qué la lucha es real. Los puntos son: lucho por lo que entiendo, lucho por lo que soy. Y vamos a comenzar con el verso 12 para ver la palabra que dice, porque lo que hago. O en el verso 12 dice, de manera que. Pablo está diciendo, de manera que. Se refiere a lo que yo explico. De manera que la ley es verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, es lo que está diciendo Pablo. Verso 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que yo por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verso 14. Porque sabemos, aquí Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Vamos a detenernos aquí. La ley es espiritual. Así que tenemos el discurso paulino, donde el apóstol Pablo continúa con este argumento. Pablo nos afirma y nos pone al tipo de pregunta y luego él mismo la contesta. Encontramos que 61 veces Pablo en el libro de Romanos hace pregunta. ¿Por qué lo hace Pablo así? Porque ese es el estilo de Pablo. Es un estilo retórico de hacer una pregunta y luego el mismo Pablo nos la contesta, para que así nos enseña lo que él quiere que aprendamos. Y ese es el estilo de Pablo. Pablo nos ha estado hablando acerca de la ley del Antiguo Testamento, de aquel pacto que fue hecho por Dios a Moisés y los hijos de Israel. Y así Pablo está hablando de la ley y nuestra relación como cristianos del Nuevo Testamento, que entendemos la ley del Antiguo Testamento. ¿Usted sabe qué es ley? Leyes son reglamentos, mandamientos que Dios dio a la nación de Israel. No hagan esto, no hagan aquello, ahora hagan esto y conduzcanse de esa manera. Pablo hace la afirmación de que la ley es buena. La ley es buena, santa, justa, y dice que es buena. Varias veces lo menciona que la ley es buena. ¿Por qué es que la ley es buena? Vamos a ver que en primer lugar la ley es buena porque fue dada por Dios. Si Dios es bueno, la ley que Él nos da también es buena. Entonces, la ley nos revela lo justo, el nivel, y la ley nos revela de que Jehová es, la ley es perfecta, porque Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que cambia el alma. Otra razón que la ley es buena es porque la ley es la escritura. Pablo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay otra razón que la ley es buena, dice, la ley es fundamental para nuestra fe. Entonces, ¿en quién creemos nosotros y en quién ponemos toda nuestra confianza? ¿Quién no es nuestro Salvador? El Señor Jesucristo. Jesús cumplió la ley. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:17, no he venido para anular la ley, sino para cumplirla. Así que, como cristianos, tenemos esta costumbre que es parte de nuestro fundamento entre los judíos. Parte del fundamento judío es la ley. Desafortunadamente, muchos cristianos tratan de continuar viviendo en la ley, así como vivimos en una casa que no saben ni cómo está construida aquella casa. Así que Dios nos ha dado esta revelación a los judíos, a Jesús como judío, y así Jesús como judío nos enseña que Él es el fundamento de la ley. Tristemente, en todas las encuestas que se han hecho en América acerca de las creencias, una gran porción de los americanos dicen que tratan de vivir por los 10 mandamientos. ¿Tú has oído cuando identificas a alguien? ¿En qué crees? Oh, yo no sé en qué creo, pero una cosa sí sé. Yo trato de cumplir los 10 mandamientos. Luego le preguntas, a ver, mencióname los 10 mandamientos. Y el mismo encuesta dice que la mayoría de los americanos que dicen que viven para los 10 mandamientos ni los recuerdan, ni siquiera uno ni dos. Por ejemplo, dicen, oh, los 10 mandamientos dicen que no debes de matar. Bueno, ese es uno de los 10. A ver, dime el número 2. Oh, la mayoría de los americanos no pueden recordar los 10 mandamientos. Así que si no recuerdas los 10 mandamientos, ¿cómo los vas a cumplir? Así que una de las razones que creemos en instruirnos nosotros en las Sagradas Escrituras es que de esa forma podemos tener el conocimiento completo del fundamento de nuestra fe, del Antiguo, y luego entender el Nuevo Testamento como cristianos. Este problema, que entre más sabemos de las Escrituras, más luchamos cómo cumplir las Escrituras, porque cuando reconocemos la ley nos dice que tenemos un nivel de comportamiento que tenemos que cumplir. Reconocemos un Dios santo, justo, que nos da un nivel. Esto nos dice qué tan alto debemos de comportarnos, y como con esta carne no podemos elevarnos muy alto. Como ya les he dicho, un chiste de aquel niño, que ese niño tuvo un sueño y compartía el sueño con su papá y le dijo: papá, tuve un sueño donde había una escalera en el piso que subía hasta el cielo, y la persona para poder escalar al cielo tenía que llevar gis para escribir sus pecados en cada escalón, pero cuando yo iba subiendo me di cuenta que tú venías descendiendo. Papá le dice al hijo: hijo, ¿y por qué venía yo descendiendo en aquella escalera? Dice: pues me di cuenta que regresaste porque se te acabó el gis y necesitabas más gis para continuar escribiendo. Así que eso nos dice de que cuando reconocemos la ley, y en la ley vemos que Dios nos presenta un nivel a donde debemos de cumplir. Así que ese nivel de la ley nos hace buscar una solución, y la solución se encuentra en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el único que pudo guardar la ley. Él dijo: no vine para anular o destruir la ley, sino para cumplirla. Por eso que Pablo en Gálatas 3:24 dice: la ley es nuestro tutor o nuestro instructor, el cual nos apunta a Jesucristo como la solución. Charles Haddon Spurgeon escribe en su libro, dice: yo no creo que ningún hombre podrá predicar el evangelio sin poder predicar la ley. La ley es la aguja, la brújula que nos muestra cómo entender el Nuevo Testamento. Si no tenemos esta brújula, entonces quedamos perdidos, como el barco en alta mar. No reconoceríamos que somos pecados y poder detenernos de seguir en esa vida pecaminosa. Así que no podemos entender el Nuevo Testamento hasta que entiendamos la ley del Antiguo Testamento. Así que esto nos dice que yo lucho por lo que entiendo. La segunda razón por qué luchamos es, no solamente lucho por lo que entiendo, como ya hemos visto este nivel que nos debemos de comportar, pero también lucho por quién soy. Lucho por quién soy. Veamos el Romanos 7:14, que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carnal. Aquí yo me encuentro de que estoy de acuerdo con el rey David en el Salmo de que la ley es espiritual. El problema es que no soy perfecto. Ese es el problema. Soy perfectamente imperfecto. Eso es lo que reconozco. La ley me revela la norma, el nivel donde Dios desea que yo me comporte, pero reconozco ese pecado en mi carne y por eso quebranto la ley continuamente. Estoy de acuerdo con la ley, la reconozco y me ayuda a entender que estoy quebrantando la ley. Yo sé que tengo que amar a Dios de todo corazón y debo de amar a mi prójimo como a mí mismo, pero la ley es correcta. La ley es justa. El problema está que la ley nos condena. Eso es el problema. Supongamos que un criminal es aprehendido, encarcelado y es juzgado culpable y queda condenado por el crimen que cometió. Supongamos que este criminal está encarcelado y por lo menos 10 testigos testificaron a su contra y es condenado y está en la prisión. Qué lucrativo sería para que este criminal dijera: el problema es la ley que me condenó. No, la ley no es el problema eres tú. La ley te muestra la norma, cómo te debes de comportar en nuestra sociedad, pero el problema no es con la ley, el problema es tu carne. Tú eres un violador de la ley de primera línea, como cualquier otra persona. El problema es que tú no pudiste comportarte. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Recuerda cuando estábamos en la escuela y venías a la clase de que tenías que usar el microscopio y tu maestro te decía: sácate un cabello y ponlo bajo el microscopio, y tú te das cuenta: oh, aquí va a mostrar que yo me lavé, me bañé, estoy bien limpiecito, usé el mejor acondicionador, mejor jabón, y luego pones un cabello en el microscopio y te das cuenta que aquel cabello se ve sucio. Entonces, este microscopio te enseña lo sucio que hay en tu cabello. Así también la ley nos muestra la realidad de nuestra vida frente a un Dios santo, justo y bueno. Veamos el verso 14 de Romanos 7 que dice: porque sabemos que la ley es, ¿qué dice? Es espiritual. ¿Qué quiere decir con que la ley es espiritual? Lo que quiere decir de que la ley es espiritual es que lo espiritual se opone a lo físico, a lo carnal. Lo que hay en nuestro interior, nuestras actitudes interiores que se oponen a nuestras actitudes exteriores. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Romanos 5:31. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Esa es nuestra acción exterior. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatú queda expuesto al infierno del fuego. No es solamente que esto nos gobierne nuestra acción exterior, sino también toca nuestra actitud interior. Pero el error que muchas gentes hacen, y lo hicieron los fariseos, es que ellos interpretaron la ley físicamente. Y de esta forma quedaron sorprendidos y fallaron a la ley que ellos mismos enseñaban. El apóstol Pablo también nos dice que él fue un fariseo. Recordamos el testimonio de Filipenses 3, que él habla de su vida y dice en Filipenses 3:4. Si alguien presume, yo más, circuncidado al octavo día, descendiente de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, y acerca de la ley de los fariseos, acerca del celo por Dios, perseguía la iglesia. Y luego Pablo concluye y dice: y acerca de la justicia o ser justo que nos muestra la ley, yo era perfecto. ¿Quién puede decir ese testimonio que Pablo da de que él era perfecto? Él conocía la ley. Tratándose de guardar la ley, acuerdo a la ley, yo fui perfecto. ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque Pablo hasta aquel punto se consideraba que él se comportaba exteriormente, cumplía este mandamiento, este otro mandamiento. Todo eso era comportamiento externo, comportamiento público. Por eso él creía que estaba bien con Dios, porque guardaba la ley al pie de la letra. Pero llegó a reconocer de que la ley era espiritual, es lo que quiere decir Pablo. Notemos aquí, y regresemos un poco, al verso 7, Romanos 7:7, que dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería, no codiciarás, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. Aquí Pablo está dando testimonio que no pudo cumplir los mandamientos, porque los 10 mandamientos son diferentes de los otros mandamientos. Los mandamientos, primeros 9 mandamientos, nos hablan de tu comportamiento público, externo, que toda la gente puede ver si estás en pecado o no. Por eso es que la ley es espiritual. Porque estamos leyendo aquí los 10 mandamientos y llego al mandamiento número 10 que me dice, no codiciarás. ¿Te das cuenta qué pasó aquí? Has estado codiciando siempre, continuamente, y nadie lo sabe. Porque no puedes estar codiciando y alguien te reprende porque nadie sabe. Pero si robas algo, la gente te ve y alguien te va a reprender. ¿Verdad? Pero si pecas codiciando un deseo fuerte de algo que alguien posee y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Así que es un pecado interior, es espiritual. Pablo mismo nos habla de la codicia. La codicia nos lleva al quebrantar la ley de los 10 mandamientos. Este deseo te lleva a quebrantar, por ejemplo, cuando un empleado se conduce chismoso porque está tratando de hacer ver mal a su compañero. Una nación codicia a otra nación que tiene más terreno o riquezas. Por ejemplo, el marido o mujer comete el pecado de adulterio porque codicia a la otra persona. Por eso es que Pablo concluye Romanos 3:10 diciendo, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, es lo que está diciendo Pablo en Romanos 3:10. Por eso es que, hermanos, ahora veremos los 4 puntos que estamos tratando en la clase de hoy. Luchando por lo que entiendo, luchando por quien soy, luchando por lo que experimento, luchando por lo que es posible. 4 puntos. Pablo está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pero lo que debo de hacer no lo practico, pero lo que odio, eso es lo que hago. Entonces, en el verso 15, porque lo que no lo entiendo, pues no lo hago. Lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el testimonio de Pablo. Continúa explicando, claro, pero vamos a ver este punto. De que todos nosotros podemos leer este pasaje de Romanos 3:15 a 24 y nadie puede negar que tenemos esa naturaleza que heredamos de Adán, pero vino Jesucristo, el segundo Adán, y nos limpió. Por ejemplo, puedo explicarles a los que somos aficionados al béisbol, recordamos en el béisbol que hubo un manejador de el equipo de los Dodgers de Los Ángeles llamado Tammy La Sorda. Este manejador tuvo mucho éxito con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, California. Él hablaba de sus luchas personales que tenía que librar. En una ocasión hablaba diciendo: yo tomé una cajetilla de cigarros y la puse frente a mí y le hablé diciendo: ¿quién es más fuerte, tú, los cigarrillos o yo? Y la respuesta fue: yo soy más fuerte, porque tiré aquella cajetilla y ya no seguí fumando. Luego busqué una botella de vodka y me hice un martini y le dije: ¿quién es más fuerte, tú o yo? Otra vez la respuesta fue yo, porque tiré aquella botella y aquellos martinis y ya no consumí licores. Pero decidí seguir una dieta. Imagínense, cuando estando en dieta, me di cuenta lo difícil que era cuando estaba un alimento frente a mí. Por ejemplo, puse un plato de un guisado de almejas en su salsa roja y le dije: ¿quién es más fuerte, tú, el guiso o yo? Y una pequeña almeja surgió y me dijo: yo soy más fuerte. Este señor La Sorda dijo, así que yo no pude obtener la victoria sobre aquel guisado de almejas en salsa. Así que C.S. Lewis escribió y dijo: ningún hombre sabe lo malo que es hasta que se decide ser bueno. También Robert Louis Stevenson, el autor de Mr. Jacobs, el Dr. Jacobs y el señor Jacobs, dice: siempre hay esa lucha de esa bestia que vive dentro de mí. Ahora yo quiero decirles, esa bestia nunca se va a salir de nuestro cuerpo. Esa bestia nunca va a mejorar, porque vamos a continuar con esa lucha. Reconoces tu nueva naturaleza como cristiano y continúas codiciando, deseando lo que no es tuyo. Así que esto nos dice que estamos encadenados al viejo hombre. Donde quiera que vamos, llevamos en nuestro cuerpo el viejo hombre que está con nosotros desde que nacimos. Encontré en la historia de que cerca de la ciudad de Tarso existió una tribu. Ustedes reconocen, Tarso fue donde Pablo el apóstol creció, y en cerca de aquella ciudad había una tribu que tenían una costumbre para castigar a los criminales. Ellos, cuando juzgaban al criminal y sabían que era culpable, la ley de ellos decía que le colgaban el cuerpo del muerto en la espalda al asesino para que así aquel cuerpo continuaba pudriéndose, corrompiéndose, y el criminal lo cargaba en su espalda, y en la mayoría de las ocasiones el asesino moría porque aquel cuerpo corrompido continuaba pudriéndose y el asesino estaba siempre con aquella peste a punto que se contaminaba, y aquel asesino sin remedio, después de un tiempo, se contaminaba y moría. Puede ser que lo que Pablo tenía en mente cuando escribe y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 24 de Romanos 7. Eso es lo que Pablo tenía en mente. Entonces, esta fue la experiencia de Pablo, y es también nuestra propia experiencia. Pablo dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis para agradar a Dios. Esto es Galatas 6:5-17. Y luego Pablo continúa diciendo: nuestra naturaleza pecaminosa está con nosotros, y el espíritu tiene deseo de agradar a Dios, pero aparece la naturaleza pecaminosa en la carne, y estos dos están siempre luchando el uno contra el otro. Esa es la doctrina de que escribió el señor Stevenson acerca del doctor Jacobs y Mr. Hyde. Esta no es una excusa para vivir una vida de pecado. Al contrario, esto nos debe de instruir, debe ser un incentivo para limpiar nuestra vida. Esto es importante porque todos cristianos tenemos que reconocer, pero no quieren seguir reconociendo esa lucha. Esa lucha es real, así que durante toda su vida algunos cristianos nunca reconocen y obtienen la victoria. Simplemente continúan esa horrible lucha. Es como tenemos una vida nueva, pero deciden vivir en el cementerio. Para algunas personas, muchas personas, es como que cuando tú tienes una lavadora y secadora automática, y cuando pones tu ropa en la secadora, aquella máquina secadora continúa en aquel ciclo de run, 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 run. Así son muchos cristianos, continúan en esa lucha pecaminosa. Nunca salen de ese estilo de vida, sino continúan run, run, run. Esto me lleva al punto número 4, que dice, continúo luchando por lo que es posible. Primero, estoy luchando por lo que entiendo, estoy luchando por lo que soy, estoy luchando por lo que experimento. Ahora, punto número 4, estoy luchando por lo que es posible. Leemos en Romanos 7, 24, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero continúa Pablo aquí a presentar el verdadero testimonio. Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 2, Pablo nos da testimonio, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora entendemos la respuesta de nuestro maestro, el apóstol Pablo, de que Pablo está reconociendo de que ahora está libre del pecado. Nos envía un mensaje como un SOS. Primero que dijo en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego continúa ahora diciéndonos, ¿quién nos libra? ¿Quién? Nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así Pablo clama con esa desesperación. Lo mejor del capítulo 7 de Romanos es que nos advierte, nos prepara para entender el perdón que encontramos en Romanos 8. Así Pablo está diciendo, esa vieja pecaminosidad está controlada por Jesucristo. Yo no sé qué piensan ustedes acerca de la organización reconocida como Alcohólicos Anónimos. Esa gente en esa organización tienen que presentarse al frente, decir su nombre con toda claridad y testificar frente a todos de que tienen un problema y necesitan ayuda. Soy Melitón Sapien Maravilla y soy alcohólico. Lo segundo que necesitas hacer es, necesitas un grupo de gente responsable que te puedan reprender si tú fallas. Sinceramente, si te encuentran que has fallado, te tienen que reprender y tú aceptas esa reprensión. Es lo que necesitas. Yo quiero decirles con mucha claridad, necesitamos admitir que tenemos problema antes de que ese problema crezca. También necesitamos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, para que si fallamos nos llame la atención con todo el amor posible, nos reprendan para que el Espíritu Santo continúe con nosotros. Y esto es posible, practícalo, veamos. Romanos 8:4, que Pablo dice, este es un texto clave de nuestra enseñanza de hoy, porque Pablo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es la palabra que está diciendo Pablo? Notemos con toda claridad que Pablo está dando para que la justicia de la ley se cumpliese, no por nosotros, sino en nosotros. En nosotros, no por otra persona, sino ¿quién es ese otro? Aquí dice, porque andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que, ¿quién te salvó o tú te salvaste mismo? ¿Acaso tú vas a ir al cielo por tus propios esfuerzos o tu propia justicia? Estás equivocado. Te pregunto, ¿quién te salvó? Solo Jesucristo te puede salvar. Solo Jesucristo te puede dar la victoria sobre el pecado. Si tú dices, yo soy salvo porque me esfuerzo, me he esforzado, aquel que te salvó también te ha santificado. Nos gusta decir de que Jesucristo limpia a todos los peces que pesca. ¿Acaso un pescado cuando es pescado se limpia? No. Veamos de esta manera. Si tú vas a ir a pescar, todos los pescados que pesques los tienes que limpiar. ¿Te gustaría que el pescado ya viniera preparado, listo para disfrutarlo en el plato, verdad? No. Todo pescador va y pesca, y todo pescado que pesca lo limpia. Así también Jesús. Ven a Jesús así como estás, con toda la suciedad que tú consideras que traes. Pero Jesús te ama tanto que te pesca y no te deja sucio como estabas, sino que Jesús te pesca, te limpia instantáneamente cuando tú reconoces en tu corazón de que Cristo vino para llevar tu pecado y tú aceptas esa acción. Veámoslo de esta manera. Yo lucho porque es posible. La razón que estoy luchando es, toda la razón por qué estoy luchando es porque Dios está obrando. El hecho de que está esta batalla dentro de mí, yo la reconozco, esto me trae regocijo. No había gozo dentro de mí si no me regocijara, porque yo estaba muerto al pecado. Pero hoy estoy vivo porque reconozco de que la ley es espiritual y me gocé en el pecado, pero hoy me gozo reconociendo de que Cristo Jesús llevó mi pecado. La razón que yo estoy luchando, esto comprueba de que soy hijo de Dios. Soy un niño de Dios. Esa misma batalla me muestra la posibilidad de que hay salvación. Porque el Mr. High se ha seducido, así que el señor Jacobs queda controlado. O sea, la carne pecaminosa queda controlada por la obra de Cristo Jesús. Reconocemos esa lucha dentro de nosotros, pero también reconocemos la victoria, y esa victoria viene porque andamos en el Espíritu. Galatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Reconoces que tienes problema, y aquel problema y otro problema, pero parte de la solución es que tú te separes de toda esa pecaminosidad, de que te goces leyendo la Escritura, en la oración, reuniéndote con los hermanos en la iglesia. Así que si estás tan ocupado en todas estas cosas, no tendrás tiempo para caer en el pecado. Camina en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Usted reconoce que los automóviles de hoy, los automóviles modernos, son impulsados por la energía almacenada en el tanque de combustible. Así que el motor extrae el combustible del tanque, pero cuando el chofer nota que se está acabando el combustible, se va a una estación de gasolina y le llena el tanque de combustible una vez más. Pero recordamos que en el pasado, en siglos pasados, los carros eran impulsados por el contacto con alambres donde había una planta eléctrica, una planta de que donde el carro tenía que estar conectado a aquel cable y así continuaba por la ciudad transportando gente. También los cristianos tenemos que estar conectados a esa planta de energía que está donde estamos haciendo contactos y esa planta de energía se llama Jesucristo. Así que estando conectados a Jesucristo, estamos llenos del Espíritu Santo. El tanque del automóvil se llena de combustible, así nosotros ese tanque queda lleno del combustible. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ese es el principio de que estamos conectados a la puerta, a la planta de energía. El segundo punto para que se animen es, si tú has caído, por alguna razón, yo te digo, te puedes levantar. Veamos cómo hay tantos comerciales que nos dicen que estás caído y no te puedes levantar a menos que compres o hagas algo que se te anuncie, te va a costar dinero, por ejemplo, ir con un psiquiatra. Todo padre de familia, principalmente los abuelitos, reconocen que ayudamos al niño a caminar. Cuando el niño da su primer paso, el abuelito o la mamá o alguien que lo ve, clama y dice, ya dio su primer paso. Pero tú conoces un papá o abuelo que ve que el niño se cae y lo dejas tirado. No, vas y lo levantas y le dice, mueve tus patitas, mueve tu piecito. Todos tenemos o hemos visto esta experiencia. Este papá, este abuelito tiene paciencia con el niño. ¿No crees tú que esto es lo mismo que Jesús dijo? Que somos nacidos de nuevo. Juan 3:3 nos dice que somos nacidos de nuevo. Como niños nacidos de nuevo, ahora tenemos el poder. Estamos conectados a la planta de energía y así continuamos moviéndonos. Vamos a pensar que esto nos anticipa lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo también te digo, si te caes, no te quedes ahí. No te quedes revolcándote en el piso. Levántate. Porque si tú te caes y sigues revolcándote, no podrás caminar. Jesús dijo, venid en pos de mí. Es el estudio de la semana pasada. Venid en pos de mí. Ahora Pablo dice, si te caes, si tambaleas y te caes, no te quedes revolcándote. Porque si decides quedarte revolcándote, no te puedes levantar para continuar en la presencia de un Dios santo. Padre Santo, gracias por este enseñamiento, esta enseñanza tan simple, con una verdad tan profunda, que el apóstol Pablo nos enseña en una forma tan simple y tan brillante de esta relación que tenemos que tener con ti, sin tener que seguir la ley del Antiguo Testamento, porque luchamos por lo que entendemos, luchamos por lo que somos, luchamos por lo que experimentamos y también luchamos por lo que es posible. Y esta gran afirmación nos trae esperanza de que es posible de levantarnos, Padre. Estamos dispuestos a seguirte, caminar en tu presencia, porque tú nos has dicho que somos imperfectos y tú nos recibes con toda esa imperfección, nos limpias, nos amoldas, nos enseñas cómo continuar en tu presencia, Padre Santo. Pero si llegamos a la edad de 25 años o más y continuamos revolcándonos en el piso, continuamos revolcándonos en la vida de pecado, eso indica que no hemos nacido de nuevo. Padre Santo, danos el poder, el medio de que alguien ore con nosotros y por nosotros para poder nacer de nuevo, ser salvos y reconocer que caminamos en tu presencia, caminamos contigo, Padre Santo. Quizás algunas personas que me están escuchando, Padre Santo, se dan cuenta de que viven una vida de maldad y dicen, como dijo Pablo, miserable de mí. ¿Quién me ayudará a salir de aquí? Padre, te pedimos que esas personas que se consideran miserables reconozcan tu poder, reconozcan que tienen una boca y pueden clamar a ti. Padre, pon el medio para que cuando esa persona reconozca que se encuentra en vida de pecado y necesita nacer de nuevo, necesita ser salvo, dale el medio. Ponlo frente a la persona que va a orar con él o por él, para que esta persona no siga descarriado, sino que venga a ti y tú lo recibes, lo limpias, lo instruyes y que ese deseo de continuar en la iglesia crezca en él, que reconozca su perdón, que reconozca que tú eres el padre que lo levanta, como el padre de familia levanta al niño que se cae, lo abraza, lo instruye cómo continuar conduciéndose en su vida cristiana. Padre, también te pedimos por nosotros que estamos luchando en agradarte y fallamos. Perdón, Señor. Padre, te pedimos que nos perdones, que reconozcamos tu misericordia, porque tú eres un Padre misericordioso. Padre Santo, ahora también te pedimos, si alguna persona que nos está escuchando, ya sea aquí en la Capilla Calvario en Albuquerque, o nos están escuchando alrededor del mundo a través del sistema de comunicación que es la radio, la internet y la televisión, Padre Santo, que lleguen al punto de reconocer y clamen a ti, y tú los socorras, los alcances, los rescates, Padre Santo, de vida pecaminosa que estarán viviendo. Indícales dónde está la iglesia. Indícales, Padre Santo, dónde se reúne la iglesia, para que ellos se reúnan con la iglesia y continúen orando los unos por los otros, instruyéndose con tu Sagrada Escritura. Sería una tontería el que traten de salvarse a sí mismo. Es una tontería. Por eso, Padre Santo, te pedimos que ellos reconozcan que no pueden cumplir los mandamientos. Los mandamientos simplemente nos muestran que estamos fallando. Que reconozcan que solo Cristo salva, que solo Cristo limpia, que solo Cristo conduce a la vida eterna. Sí, Padre Santo, te pedimos que ilumines a toda la persona que nos esté escuchando. Si alguna persona se ha descarriado, ahora yo te digo, si estás aquí en la Capilla Calvario y sientes que has reincidido y necesitas y que yo ore por ti, levanta tu mano para saber que tú necesitas la oración y deseas la oración, y yo te llevo a la presencia del Señor en oración, porque si tú levantas tu mano es una señal de que tú me dices, pastor, ore por mí. Yo deseo que Dios me limpie, yo deseo que Dios me proteja, deseo que Dios me perdone mi vida pasada. Así, yo veo que alguien levanta su mano en diferentes partes del templo. Levante sus manos y así yo reconozco que ustedes desean que yo ore por ustedes. Levanten su mano. Hay alguien más acá a mi derecha. Allá, muy atrás, hay alguien que levanta su mano. ¡Qué bueno! Señal de que reconocen su estado de necesidad para ir a la presencia de Dios. Hoy y para siempre, sí. Alguien más allá a mi izquierda levanta su mano. Alguien allá arriba en la escalinata veo que alguien levanta la mano. Padre Santo, gracias por todas estas personas que reconocen su necesidad y desean que yo los lleve a tu presencia. Ahora dale seguridad, Padre Santo. Dale seguridad de que ellos han creído, han aceptado. Señor, yo te pido que los llenes, los abraces con tu amor y que se sientan seguros de que están en tu presencia, de que el día de que esta vida llegue a su conclusión, iremos a tu presencia. Sí, Padre Santo, que ellos reconozcan que un día no muy lejano, tú nos llevarás a nuestro hogar celestial. A nuestro hogar celestial. Sí, Padre Santo, porque por esta razón, tú enviaste al Señor Jesucristo a ministrarnos y mostrarnos que solamente Él es el único hombre perfecto que ha vivido en esta vida y que por la obra perfecta de un hombre perfecto, nosotros somos perdonados. Sí, Señor. Sí, Padre Santo. Por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, ustedes todos que están aquí en la Capilla Calvario, que han levantado su mano con el deseo que yo ore por ustedes, después que ya hicimos la oración para que Dios nos proteja y nos lleve a su presencia, ahora yo le voy a pedir que pasen al frente para hacer una oración de fe. Pasen al frente para hacer un pacto con nuestro Señor. Pásenle, pasen, hermanos. Ahora, ustedes que han venido al frente y que van a hacer un pacto con Dios, yo les voy a pedir que ustedes hagan una oración pública. Yo voy a hacer la oración y ustedes van a repetir de mí. Le vamos a decir a Dios, Padre Santo, yo soy pecador, Reconozco que soy pecador, por favor, perdóname. Padre Santo, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió en una cruz. Yo creo que Jesús derramó su sangre como pago por mis pecados. Y así Jesús fue sepultado y después de ser sepultado resucitó entre los muertos. Padre Santo, yo me separo de mi vida pecaminosa. Dejo mi pecado en el pasado y vengo y acepto a Jesús como mi Salvador. Sí, Padre Santo, ayúdame a vivir para Jesús y aceptarlo como mi Señor y Salvador. Todo esto te decimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. O si desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós.